donde se está contando hasta ahora, si no es que hay una nueva actualización, de 133 muertos con el ataque a tiros en un teatro allí en las cercanías de Moscú. Vamos a saludar, le agradecemos mucho porque está justamente con nosotros para charlar, el analista político internacional Marcelo Biasatti. Marcelo, gracias por atendernos. Desde Radio M te saludamos. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Y sin duda todos conmocionados por la situación de este atentado de ISIS, de esta guerrilla siniestra, que no se pensaba quizás algunos que después de la derrota militar ocurrida en Siria, donde fue prácticamente una guerra que generó alianzas en algún momento impensadas. Pensemos que para atacar a ISIS bombardearon en conjunto, y eso no pasaba desde la Segunda Guerra Mundial, tanto Rusia como Estados Unidos. Pero también, desde el punto de vista de enemigos religiosos, la Arabia Saudita e Israel. ¿Qué tiene ISIS? Una enorme violencia, una idea de imponer por la fuerza, y recordemos las afirmaciones de decapitar rehenes o lo que hicieron en el mismo Siria, y parecía que después de haber sido derrotados en ese teatro habían quedado en un segundo lugar, reaparecieron algunos miembros en África, donde también estaba el grupo Wagner cuando hablamos del conflicto en Ghana, y volvieron a tener protagonismo ahora de la peor manera. Desgraciadamente los grupos terroristas, cuando quedan en las segundas páginas de los diarios, siempre tratan de ganar los titulares de la forma violenta. En algún momento, cuando ganaba la guerra de Ucrania y quedaba el escenario de Medio Oriente en el segundo plano, tuvimos la acción de Hamas contra Israel, pero ISIS había quedado, en algún punto parecía como desdibujado. El ISIS, que es famoso porque dentro de las fuerzas guerrilleras captó jóvenes occidentales que no eran los oprimidos, sino gente, chicos muy jóvenes de clase media, europeos en sus filas, pero principalmente cuando estamos hablando después del retiro de Estados Unidos de Afganistán, y hablamos con esto con el ascenso de los talibanes, cuando hablamos en el mapa internacional de una Al-Qaeda que parecía letargado, parecía que ISIS estaba incorporando a otras fuerzas como Hamas, como lo estaba haciendo en África, pero que no tenía esta fuerza que acaba de mostrar en este atentado. Y hay un país que hay que prestar atención dentro de lo que es el Cáucaso, que es Kurdistán. Kurdistán es un país que formó parte de la Unión Soviética, se independizó en 1991, y según un estudio de los Estados Unidos de el año 2014, de los 5.000 miembros que se sumaron a ISIS del Cáucaso, 1.700 eran de este país. Este es un país que después tuvo una red de haberse escindido de la Unión Soviética, tuvo muchos problemas tribales, como lo fueron lo que ocurrió en el Afganistán, y en algún punto deudas pendientes con el Kremlin. Generalmente el ojo de Moscú quitó la presión sobre ellos porque la concentró en su guerra de Ucrania. Bueno, y estos hoy, ellos, para no le perder el prestigio y mostrar que está presente, acaban de realizar la barbaridad que estamos viendo.
Eso responde a la pregunta de por qué, bueno, el atentado fue en Krasnogorsk, ¿no? ¿Por qué Rusia es el país elegido, Marcelo?
Sí, a ver, básicamente porque, como yo les estaba contando, este país tan chiquitito, porque es el más chiquitito del área central, es el que mayor cantidad aportantes le está dando a ISIS hoy. Entonces, estos tienen deudas pendientes con Moscú, un Moscú que salió a buscarlos por donde pudo, por Siria, cuando estuvieron en África. Entonces, también la oportunidad de manejar las fronteras. Querían escapar por Ucrania, según cuenta el Servicio Federal de Seguridad, el Buró Federal de Seguridad de Rusia hoy. Lo que nos está mostrando es que tienen una enorme cantidad de posibilidades operativas, que tienen mucho financiamiento para poder moverse, que saben moverse dentro de Rusia porque en algún momento pertenecieron a la Unión Soviética. Por ende, conocen los recovecos por donde actuar, y Moscú, que está decidido y sabe que tiene un enorme peligro con todos los países de religión musulmana que forman parte hoy de la Federación Rusa.
Marcelo, se habla de ISIS-K, o sea, la sigla que conocemos, más la letra K, tiene que ver con el origen, digamos, el lugar de donde salen, donde está el núcleo de este sector.
Sí, claro, porque es una especie de decisión de ISIS, pero por eso yo te estaba mencionando este país que es Kirguistán y todo lo demás, para que uno empiece a tomar dimensión de que se ha trasladado, de que tiene nuevas bases operativas, el poder moverse por los países del Asia Central, que todos terminan en Khan, porque bueno, el imperio del Genghis Khan se fue dividiendo entre sus hijos, y ahí vienen los nombres, pero tienen una enorme inserción y capacidad de meterse dentro de Rusia, y Rusia, que está decidido a luchar contra el terrorismo. Como Rusia tiene su ojo puesto en la guerra de Ucrania, ellos encontraron ahí la oportunidad de poder hacer validar su prestigio del terror.
Uno siempre se pregunta, Marcelo, ¿de dónde consiguen financiamiento, no? Estas bandas, ¿en qué andan, digamos, como para financiar este alto poder de fuego que tienen?
Bueno, ellos están como militarmente, tienen mucho poder y tienen zonas donde los jefes de los clanes manejan, son lugares que tienen muchos recursos naturales. El país del cual yo te estoy hablando, por ejemplo, tiene una gran riqueza de algodón, pero también de metal de plata. No tanto oro o petróleo como hay en otras localidades.
Claro.
Entonces, como ellos dominan territorialmente, por así decirlo, los clanes en esos lugares, encuentran una forma de financiamiento, y después están los que financian externamente. Uh-huh. Los que financian externamente, que están en terceros países, son los que aportan el dinero, porque encuentran ante todo una forma de decir, nosotros en nuestra lógica hablamos de decir, bueno, no, yo le doy la plata al más bueno. Bueno, hay también gente que le da la plata al más malo.
Correcto. Correcto. Esto que ha sucedido, este poder de fuego que han demostrado, como usted explicaba muy bien, para decir todavía existimos, estamos vivos y tenemos el poder que tenemos, ¿puede desencadenar una ola de atentados?
Siempre está la posibilidad de una ola de atentados. De hecho, la embajada de Estados Unidos le dio una advertencia a Rusia, que Rusia pensaba que había una especie de chicaneo con esto. Mm. Estamos hablando de semanas atrás, de que existía la posibilidad, la planificación de que un grupo radicalizado atentara contra una sinagoga en Moscú. No fue contra una sinagoga, pero sí fue para un lugar público. Uh-huh. Y cuando hablamos de esto, ¿qué es lo que busca el terror? Paralizar a una sociedad que encuentra en estos ámbitos, si se quiere, de los recitales, como pasó el recital de la paz en Israel, como pasó en este evento público que se hizo en Moscú, una válvula de escape a la presión de situaciones de guerra. O sea, la situación, si vamos al escenario de Medio Oriente y vamos a Israel y vamos con el tema Palestina y la Franja de Gaza, se vive en presión todo el tiempo. Bueno, los rusos también están en presión, con la presión de la guerra también.
Claro.
Entonces, un poco tras el triunfo de Putin, aplanada la oposición política, la legitimidad que le daba los votos, ellos se hicieron presentes como para decir, la cosa no está bien. Y lo segundo, que seguramente pasa, como pasa en todos lados después de un atentado, es que las libertades individuales, las libertades de desplazamiento, son en algún punto dejadas en un segundo plano, porque el Estado, por su supervivencia, hace más efectiva y más fuerte su seguridad. Y entonces lo que quiere ganar el terror con eso es que la gente a las medidas de seguridad se disguste para tener el terror de la movilidad del atentado un efecto político posterior, porque la búsqueda del terrorismo es básicamente la lucha por el poder.
La última, Marcelo, se está difundiendo que han sido detenidos, hay 11 personas detenidas, no sé si tenés la misma información.
Sí,
11
personas. Bueno, si haces una lectura de las 11 personas y las nacionalidades de esta, te vas a dar el fenómeno del cual yo te expliqué.
Claro. Bien, Marcelo, gracias por estos minutos, muy gentil, muy amable con nosotros.
No, por favor, muchas gracias.
Un gusto, gracias.
Gracias. Marcelo Biasatti, analista internacional, es hermano de Santos Biasatti, ¿no? Periodista reconocido, en este caso Marcelo, analista internacional de reconocida trayectoria, hablando de esta locura, ¿no? Los muertos ya superan los 115 personas. De lo ocurrido allí en Krasnogorsk. Y hay una imagen de uno de los detenidos, sí, que está publicada por la red social X, uno de los 11. Aparentemente, entre los 11 hay 4 que creen que son parte de los que entraron al teatro a disparar. Y bueno, está la imagen que está dando vuelta de esta persona arrodillada, encadenada, digamos, esposada hacia atrás, como uno de los autores de esta locura allí en Rusia.
Recibimos mensajes hasta ahora. A partir de este momento cerramos la participación de oyentes. Vamos a realizar el sorteo mientras compartimos el último corte publicitario. Y después, a la vuelta de la publicidad, ya seguramente tendremos nombre de ganador.
Punto de partida, ese es tu programa.
Sábados de 9 a 13 por Radio M.